Una producción original de Footbox.
Hoy en Mother Soccer.
El deporte siempre da revanchas, menos a Chivas,
¿sí?
Aficionados a cualquier otro equipo de cualquier otro deporte que sí tienen posibilidades de ver a su equipo campeón. Ve al Necaxa. No, sí, ¿cómo no?
Es Pumas, Cruz Azul, América, León, América, América.
Seis partidos que puede perder.
Guadalajara es un equipo como muy endeble en la percepción del aficionado. Puta, pierde un partido y no, se lo va a llevar el carajo, se los dije que este equipo no era de verdad.
20 días, el proyecto Gago realmente está en peligro de valer madre.
Una lista de los peores técnicos que han llegado al fútbol mexicano, si es que lo recordamos.
Esta dupla tecolota.
A ver.
Acevedo, el Pato Acevedo y Uribe. Ajá.
Uno de los peores técnicos que han llegado al fútbol mexicano es el Pelado Díaz.
¿Es Ben Goran? No, bueno, terrible, es Ben Goran.
Con todo y todo, para mí el peor ha sido Gerardo Martino.
Ah, bueno, por supuesto.
Mother Soccer.
Oh, Mother Soccer.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mother Soccer en este 21 de febrero. El productor nos dijo antes de empezar a grabar 22 de febrero, ¿eh? Pero es 21, ¿no?
21, dijo 21. O sea, estoy de acuerdo que Pepe Fe diga muchas pendejadas, pero hoy sí estuvo bien.
Ya le andan inventando.
Pero la fecha sí la traía correcta, disculpa.
Sí, hoy sí, hoy sí.
Yaquita, ¿cómo vas, güey? ¿Ya te recuperaste anímicamente? Te leo en Twitter y haz de cuenta que... Carajo.
¿Estás bien? Sientes. He estado mejor, okay, ¿no? En los últimos días, desde ayer ha sido una semana en la que ya tengo otra vez ganas de vivir, por qué luchar. Lo hago por ustedes, lo hago por mi familia, lo hago por la gente que nos escucha, por mi pandero. También hay una rondalla que me está esperando en cada noche colonial. Entonces, por JP, por Cuello también, que ya está viejito y necesita gente que lo apoye.
Oye, ronca. ¿Ronca mucho, JP?
No,
sí,
no tienes una idea, güey. Son tres ronquidos, un pedo. Tres ronquidos, un pedo.
Buen ritmo, güey. Buen ritmo.
Ya, malo que debía haber el pandero, güey, porque podría haber armonizado muy cabrón ahí con el pedo y con los ronquidos. Otra cosa que está muy cabrón de mi JP de toda la vida es que entre 3 y 3.25 de la mañana se echa una meada, güey.
¿Entre qué?
Los 3 y 3.25 de la mañana se para, se pone a mamar, dura como más de minuto, ¿no?
De viejito, güey. Ya es de viejito.
De viejito, exactamente, güey. Está muy cabrón, pero...
Final tira los últimos, ¿no? Así como que...
Tiric, exacto.
Tiric, tiric.
Para evitar la traicionera. Exacto. Sí, güey, pero muy bonito. Pero bueno, estuve triste. Algo que me llenó de alegría y de satisfacción fue haberte conocido en persona.
Ah, sí, se conocieron en persona.
Sí. No nos besamos porque estábamos en público, pero me dan ganas de besarlo en la boca bien cabrón.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo fue el encuentro? ¿Podrían narrar los sucesos?
Este güey estaba ocupado, obviamente, güey. Venía de entrevistar a, creo que un boxeador, güey. Alguien cabrón.
A King Ryan. No mames, un boxeador así, dice un boxeador cualquiera. Tiene más followers que Travis Kelce y la NFL juntos, güey, ese cabrón.
No lo ubicaba, güey, perdón, cabrón. Y entonces ya me acerqué, güey, nos abrazamos muy efusivamente. Pero a los 45 segundos tenía otra entrevista a este cabrón y ya no nos volvimos a ver. Entonces, y otra cosa que quería agradecer, mucha gente me escribió, pero uno de los que más me gustaron después de la derrota de los 49ers fue el del Pollito Ortiz. Gracias, Pollito, te quiero, güey. Porque ese mensaje realmente me hizo pues despertarme al día siguiente, güey, con una nueva ilusión. Gracias.
Te acuerdo, papi, ya sabes. El deporte siempre da revanchas, menos a Chivas.
Sí.
El deporte siempre da revanchas. Y bueno, San Francisco tiene un gran equipo, ¿no? Entonces, quizá el otro año pueda volver. Lamentablemente ya no hay revancha para gente como Ceballos, ¿no? Para Chivas, pero bueno, hay otros muchos aficionados a cualquier otro equipo de cualquier otro deporte que sí tienen posibilidades de ver a su equipo campeón. Ve al Necaxa, ¿no? O sea, sí, ellos tienen más posibilidades hoy por hoy. Es real.
Sí.
No mames, Pollo.
No, sí, ¿cómo no? Este invicto va arriba en la tabla. O sea, si nos vamos a porcentajes, pues tienen un pelín más.
Sí, eso sí. Mi Santi, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
Todo bien, uniformado ya con playera, bueno, camisa verde, un elegante toda la vida, porque hoy juega mi fiera, hoy jugamos contra la máquina, ¿eh? Aquí en casa, lástima el horario, 9 de la noche, no mames, o sea, eso ya no es horario familiar, ahí ya empiezan las cosas aquí perturbadoras, las cosas para padres, entonces hoy a lo mejor daremos una exhibición para papás ante...
¿Y yo qué?
No. Tú tienes a tus hijos, esos son otros, se llama igual que yo. Creo que tomaste una buena decisión de ponerle un buen nombre a tu hijo, claro, pero no soy yo. Yo tengo a otro padre.
Además, te voy a decir una cosa, Santi. A las 9:10 de la noche, estás viendo un partido de la fiera en tu casa con buen volumen y que los vecinos escuchen ¡Ol! ¡Oh! Dices, ay, cabrón, o sea, si te sacas de pedo y a lo mejor piensas que la pelota está en el fondo, en el cuarto de al lado, cabrón. O sea, sí piensas.
No, sí piensas y también cositas. Se escucha. No, bueno. Ay, pinche
rebaño. Y un día deberíamos armar nuestro top de narradores, ¿no?
Puta, yo claro, feliz, güey. Yo lo tengo clarísimo.
Hagámoslo para esta semana, ¿no?
Pues pongámoslo para Orbañanos, ¿no? ¿Y acá?
¿Mandé?
Tú eres muy de Orbañanos, ¿no?
Orbañanos es mi top 1
pero esta semana ya no tenemos, ¿no? Ya no, o sea, tendría que ser hoy.
Ah, bueno, entonces para la semana que entra. Okay, yo digo, que no me dejaste terminar. Yo dije esta semana que viene, era lo que yo quería decir,
güey. Ah, ok, sí, ok. La
semana ya no pude, ¿no? Oigan, siento que llevas te fuiste una semana de viaje y se te está olvidando el español, te noto cierto acento francés, güey.
Güey.
¿Güey
o güey?
No, güey, o sea, los que tenemos un acento nativo decimos güey, no güey, ¿no?
Oye, Yaka, ¿has escuchado a alguien decir sacre bleu? Porque es una expresión que se da más en Canadá que en Francia. Pero.
Así es.
¿La has escuchado? Sí, te lo juro.
Sí,
ay, Santi, viaja. Si no viajas, lee, güey. O sea, Santi, no mames.
Santi nunca salió de León, güey.
No mames, cabrón.
Nada más fue ir a Guatemala con unas fresas, güey, y tuvo que pedir permiso a Urbitz, güey.
Cabrón, tengo que sacar otro pasaporte porque ya lo llené de tanto pinche sello. O sea, es una locura mi pasaporte. Lo viajado que soy, cabrón.
Oye, pero sí, Yaquita, deberíamos hacer.
¿Qué es ese sacre bleu? Ya ni dijo Yaka, ni sabe.
Sacre bleu.
Nomás se ríe.
Bien, mi pinche acento, güey, que
a ver, ¿pero qué es?
Sacre bleu.
De hecho, Yaquita sí podría ser la versión remasterizada
de Sagrado, ¿no?
De Pierno de Yuna, güey. ¿Te acuerdas de Pierno de Yuna?
¿Quién era?
No sé, güey, el de Pulgoso. ¿Te acuerdas del perrito Pulgoso?
Ah, sí.
El que decía Sacre Bleu era Pierno de Yuna.
Sí, claro.
A Santi ya no le tocó, güey, son veteranías.
No.
Búscalo, güey, ve Los Autos Locos, güey. Muy buena caricatura.
La verdad, sí, güey. Caricatura top, de hecho.
Sí.
Y aquí te podríamos armar si tú quieres. A mí me da pena por esto, por este par, pero si quieres podemos hacer un Modern Soccer en francés. O sea.
Trevian.
Tú dirás, güey, Raúl está en francés, o sea que el francés yo lo mastico, cabrón. O sea, el pedo aquí lo tiene Santi, güey. O sea.
Eso sí.
¿Cómo tú tapel? Ah.
Me aviento puro jugador francés mis contestaciones y equipo francés y con eso lo armo perfecto. Así cualquier cosa que me digan le hago Didier Deschamps, Jean-Pierre Papin,
Jean-Pierre Papin, bien, para un qué bueno que te acordaste de Jean-Pierre Papin.
Muy bien.
Oye, bueno, vamos a hacer un paréntesis. De hecho, no queríamos iniciar con esto porque le queríamos dedicar su tiempo especial. Hoy, tristemente, murió Ernesto López, ejecutivo de Fox. Trabajó muchos años en los medios de comunicación, trabajó en Reforma. Yo tuve el enorme placer de encontrarme con él en varias ocasiones. Un guerrero, él venía batallando ya desde hace mucho tiempo con el cáncer. Hoy, finalmente, no voy a decir que se venció porque luchó como un grande. Hoy se fue Ernesto López y la verdad es que es una pérdida muy dolorosa para toda la familia de Fox. Yo diría que en general para toda la familia de los medios de comunicación deportivos, a Carlos Martínez, nuestro nuestro guía en este proyecto, el propietario de Footbox, evidentemente muy cercano a Ernesto López, él lo llevó a Fox Sports. Así que para toda la familia de Ernesto, pues nuestro abrazo cariñoso, sincero, para todos los amigos de Ernesto, igualmente nuestras condolencias. Y ahora, bueno, Ernesto, repito, que se ha ido como un grande, luchando ferozmente frente al cáncer. Hoy pues ya nos podrá escuchar y ver lo que más le apasionaba, que son los deportes, desde un palco mucho más cómodo. Así que descanse en paz, Ernesto López, y un abrazo bien, bien sincero y cariñoso para toda su gente cercana.
Un abrazo a todos.
Sí, nos sumamos. Yo tuve la oportunidad de conocerlo brevemente durante mi paso por Fox Deportes, y la verdad es que siempre se portó bien, siempre muy amable, y además, digo, tengo la oportunidad de trabajar con gente en TNT que estuvo en Fox, con Ricardo, con Mario, y siempre se han expresado muy, muy bien de Ernesto, un líder, ¿no?, auténtico en la industria. Y bueno, pues un abrazo para familiares, para amigos, y obviamente también para nuestro querido amigo Carlos, ¿no?, que no le está pasando nada bien, así que pronta resignación.
Sí, sabes que era un tipo muy directo, y eso en los medios se valora mucho. O sea, para las buenas y para las malas noticias, era un tipo pues muy sensato, muy directo, te decía las cosas como eran. A mí, Ernesto, yo recuerdo mi 2015 lo recibí en mi casa porque me había hecho una oferta para irme a Fox Sports, y ahí estuvimos cenando en la casa. Ahí fue cuando lo conocí más. Luego cenamos un par de veces, intercambiamos choque de vidrios con varios tequilitas. Era buen bebedor de tequila, mi querido Ernesto. Así que siempre tendremos el mejor de los recuerdos de Ernesto, y profesionalmente pues ha dejado una huella, sobre todo en la estructura de lo que hoy es Fox Sports México. Ahí está el sello indiscutible de Ernesto López, parte de su enorme legado, que evidentemente el más importante es el legado familiar que deja. Así que descanse en paz, Ernesto López, y a manera de tributo, de homenaje, pues seguiremos siendo lo que somos aquí en Mother Soccer, y llevaremos este podcast como lo hemos llevado siempre. No queremos poner otro tono de tristeza, sino el tono que siempre nos ha caracterizado en este podcast. Así que va por ti, mi querido Ernesto López.
Venga, abrazo. ¿No te llegó el precio esa vez cuando...?
Fíjate que sí.
¿Te pusiste de mamón?
Sí. No, fíjate que sí. De hecho, su oferta era bastante mejor de lo que terminé aceptando en Telemundo. Pero
y ahí todavía no estabas en Telemundo.
No, ahí justo estaba, yo ya había renunciado a Televisa, y él me había ofrecido, bueno, con Carlos había platicado desde hace muchos años la posibilidad de incorporarme a Fox. Algún día les contaré esa historia, y al final terminamos poniéndonos prácticamente de acuerdo con Ernesto de incorporarme a Fox en México. Luego apareció Telemundo, que ya había aparecido un año antes, y la verdad es que yo ya tenía muchas ganas de salir de México, y por eso terminé aceptando, además de un proyecto muy atractivo.
Oye, Tony, me digas. Nos dolió a todos la salida de Miguel en aquella.
Sí, fue.
Después a mí también me dieron una patada en el culichihua, pero dolió. Yo, de hecho, a ver, yo les voy a decir una cosa que es real, es real, no es mame. Porque en esa época de Televisa, cuando sale Miguel, al poco tiempo después sale Javier Alarcón, ¿no?, que era el jefe de nosotros. Y todos nos quedamos adentro con una sensación de que si hubiera aguantado un pelín más, el siguiente, que dentro de los talentos veíamos como que podía dar ese salto, era Miguel Gurbitz, ¿no? Por el liderazgo, porque se llevaba muy bien con todos, porque era es un cabrón bien exigente, Miguel, para hacer su chamba, porque la hace bien. Si eres exigente, la neta, güero, la haces bien, y decíamos, pues es la línea, ¿no?, que había que seguir, pero bueno, él decidió irse a Miami y no llevarse a nadie, así que...
Ay, y sabes que, te digo, algún día tendremos la posibilidad de contar esa historia, pero... Hubo varios esfuerzos, ¿eh? Hubo varios esfuerzos, Pollito, para que volviera. Una vez que se dio ese movimiento, me ofrecieron la vuelta a Televisa, pero bueno, yo ya había...
No, pues el Kylian Mbappé de los medios deportivos, Gurbitz.
Ojalá, güey. Telenovela Gurbitz.
Ojalá, güey.
Sí, no,
Fox, si fue una Televisa, telenovela.
No, güey, sí. Sí. Fue una película de horror, güey, que ya luego algún día les platicaré. Pero bueno, en fin... Pues el Necaxa sigue invicto, güey. El Necaxa sigue invicto. Te digo una cosa, Necaxa es... A mí no me gusta el proyecto de Necaxa, en general, porque es un equipo... Y lo digo, si yo fuera aficionado de los Rayos y viviera en Aguascalientes, seguramente yo hubiera elegido otro equipo. Seguramente. Claro. Porque es de estos proyectos que lo único que quieren o que parecen interesarse es en vender, ¿no? Les va bien, venden 5 o 6 jugadores y ¡pum! Otra vez para abajo. Y en lo que reconstruyen y otra vez para abajo. O sea, parece que es un equipo diseñado para ganar dinero para la venta de jugadores y no para trascender deportivamente. Y eso a mí como aficionado me terminaría calando muchísimo. Pero a mí me da mucho gusto, sobre todo por Eduardo Fentanes, que le ha batallado y ha trabajado desde hace muchísimos años, que otra vez se encuentre estabilidad con el Necaxa. Así que le ha pegado al Guadalajara.
Oye, ahora nada más, a diferencia de otros Necaxas, ajá, creo que este, o sea, puede que sí sea diseñado para vender, porque pues, sí, naturalmente es un equipo vendedor, no es un equipo comprador, no es un equipo que mantenga figuras ni que pague sueldos muy, muy bravos, pero sí la mayoría de los jugadores que hoy tienen en el plantel son jóvenes. Y muchos son canteranos. Pues ayer los cambios todos son de mexicanos, todos son de chavos. Es verdad, tienen a Paradela, ¿no? Este que trajeron de River, que bueno, era propiedad de River. Y viene en lugar de Leo Suárez, ¿no? Porque a Leo Suárez se le ofreció un muy buen sueldo y no llegó. Lo del Prete fue simplemente un ofrecimiento que le hicieron al Necaxa y no trascendió. Pero creo que Paradela bien. Ahora, ¿quién hubiera pensado que en la jornada 8, 9 o en la que estemos, porque aquí adelantamos partidos y lo hacemos al guapo, ¿quién hubiera pensado que el Necaxa iba a estar invicto, que la verdad se le iba a complicar a equipos muy bravos? Y la verdad hay que decirlo, sí se combina ayer un muy mal partido el Guadalajara, tal vez el peor en la era Gago, pero también es consecuencia de que el Necaxa jugó bien, de que el Necaxa hizo su tarea, porque nada más estamos diciendo, o sea, yo nada más leo en redes, ¿no? Post partido y veo los programas y hablan de que, no, es que la mal partido de Chivas, pero mal partido de Chivas porque también sí. Necaxa planteó un partido diferente.
Aquí el gran pedo es que el Necaxa pues interesa poco, esa es la realidad, y el que vende son las Chivas. A mí me causa mucha tristeza que Fer Ceballos no esté aquí por fallas tecnológicas de internet.
Normal.
Sí, pero también cómo cambia la vida y el fútbol, porque hace una semana estábamos hablando, tuiteando incluso algunos, Santi Padilla, alabando el proyecto Gago, diciendo que las Chivas juegan que te super cagas. Y cómo cambia la vida y el fútbol, que en un minuto te empata el Mazatlán, o faltando un minuto, o en tiempo de competición. Y ahorita pierdes contra el Necaxa, y después se te viene una seguidilla de Pumas, Cruz Azul, América, en donde ya no solamente es el proyecto Gago que está puta hasta arriba en el clímax, sino que podría entrar en una crisis que te supercagas en 3 semanas.
Es eso, es cuando, o sea, Chivas no supo cuándo empezar a perder, güey. Chivas debió de haberse mantenido con esa racha perdedora o de no ganar con la que arrancó el torneo, que fueron 3 partidos seguidos sin poder ganar. Yo creía que íbamos a ver una cara distinta de Chivas. Ese empate de último minuto contra Mazatlán creo que puede cambiar el torneo entero de Chivas. Y mira qué intrascendente es un partido contra Mazatlán, pero es que ve nada más, güero, lo que viene. O sea, acaban de perder un partido que debieron de haber conseguido 3 puntos, porque este era para retomar y recuperar la confianza.
Nada más un paréntesis,
y luego lo que está diciendo Yaka.
Se los dije hace como una semana. Les dije que venía una serie de partidos muy bravos, no por Mazatlán, la neta. Yo creí que a Mazatlán sí le iba a ganar. Pero sí les puse, o sea, la seguidilla de 6-7 partidos que iban a tener entre febrero y marzo, empezando con Necaxa, que venía invicto en aquel momento que lo dije, y se me ninguneó al Necaxa, porque está bien, sí somos ninguneadores del Rayo, la neta, porque se lo han ganado, porque en los últimos años no le ganan a nadie, pero si vemos que un equipo lleva 6-7 partidos invicto, pues lo normal es que asumamos que pueden competir, ¿no? Y a ver,
el calendario. Creo que es mucho mérito. Creo que es mucho mérito el que tiene Necaxa, obvio, por la plantilla, por cómo le han sufrido. Pero tampoco es que esté siendo don Necaxa. O sea, como para decir, ay, candidato al título. O sea, a pesar de que están invictos y que ya llevan un partido más que todos los demás, están en séptimo en la tabla. Es que solamente llevan 3 victorias. Son 5 empates. Es el Necaxa de los empates.
¿A quién le han ganado?
Pero decías, Pollo, a ver, han ganado Necaxa. Vamos a ver, los partidos que... Necaxa le han ganado a Chivas, empataron con Querétaro, empataron con Toluca, empataron con Juárez, empatan con Pumas, empatan con América, le ganan a Puebla y le ganan a Atlas. Atlas, Puebla y Chivas.
Yo lo que digo es, de Necaxa no vamos a esperar gran cosa, la verdad. De hecho, lo normal sería que Necaxa batalle incluso para calificar o no califique. Porque ya hoy ganaron a Chivas. Si hoy pierde, ¿qué hubiéramos dicho? ¿No? ¿Cuántos partidos lleva sin ganar el equipo de Necaxa? O sea, una racha de empates que te dice, sí, invicto en todo el torneo. Sí, güey, pero has ganado dos, ¿no? O uno. Uh-huh. Yo, al Guadalajara, yo no sé por qué siempre le tienen tanta duda. O sea, a ver, decimos, viene evidentemente Pumas, viene
Cruz Azul. Tres partidos con América.
Es Pumas, Cruz Azul, América, León, América, América.
Exacto.
O sea, estamos de acuerdo que esos partidos son, de esos seis partidos, son seis partidos que puede perder. O sea, no digo que los va a perder, ¿eh? No digo que los va a perder, ojo.
Sí, claro.
No creo que, pero los puede perder. O sea, no estamos hablando de que es Mazatlán, Necaxa, Juárez, Puebla, Tecos y los Colibríes revividos, no.
Tecos, güey. O sea, nadie se acuerda de Tecos, güey.
Estudiantes, Tecos, Miponi Ruiz y Zenco Muf. Pero.
Y Zenco Muf era un chingón, güey.
Era capo, era yugoslavo, ¿no? Zenco Muf, güey. Si mal no recuerdo. Osmar Donizete y toda la banda de ladrones.
Con Calves, que tenía,
exacto.
Briones.
No, eran, sí, no,
hicieron. Están mamando, güey.
Ese parecía que tenía como 70 años, ¿no? Toda la vida, ¿no? Era como.
Pero, güey, como corría.
Ocho pulmones, la verdad. Sí, la verdad que sí.
No, pero puro desconocido, cabrón. De esto, no,
échate.
No, ahí les van los Tecos que yo conocí. Lillingston, el ruso, okay. Samohinley, Chuy Corona, Rubén Zambuesa, el maestro Juan Carlos Cheto Leaño.
Hubo un equipo de Tecos, si no me equivoco, en el 94, que dirigía Bucetich. Campeón, que le ganó al Santos, güey. Donde estaba Osmar Donizete, con Calves...
Callaga, Briones.
Callaga, Briones. Era un pinche equipazo, güey. La neta, güey.
Oye, pero la verdad que sí. Un día hay que hacer un mame de estos para recordar equipos de antaño que ya no existan, como los Colibríes de Claudinho, sí. ¿No? Pero. Sí. Pero eran una. O los Jaguares de. ¿Cómo se llama este? Del Filiful y de.
¿Eh?
Y el güero, ¿te acuerdas que tenía un delantero güero no natural, obviamente, pelo largo? Ay, se me fue su nombre, a ver si ahorita me acuerdo cómo se llamaba. Pero deberíamos hacer ese mame también. Estos partidos, o sea, Chivas sí se puede meter en una crisis severa. Y la crisis severa puede ser, uno, obviamente creo que lo prioritario para Guadalajara es eliminar al América de la Conca Champions. Creo que esa es la prioridad del Guadalajara, eliminarlo, que aparte les va a dar un tema anímico muy importante, pero también por lo menos mantenerse cerca de los puestos de liguilla directa, porque ahorita Guadalajara está en play-in, ¿eh? O sea, después de Super Gago y la Super Chivas y no, el Pocho Guzmán es Dios y Ricardo Marín y el vaquerito Caguel y no, ¿cómo anda el Pollo Briseño? Güey, ¿están en qué lugar? En 8. O sea,
sí, pero...
estamos mame y mame con un equipo que está en 8. Bueno, pues mamemos al equipo que está en 7, que es el Necaxa. Mejor. Pero como, claro, como no llama la atención, como no vende el pobre Rayo, pues Aguascalientes.
La verdad, yo no sé por qué hay tanta duda sobre Chivas. O sea, normalmente Guadalajara, siento que en general... es un equipo como muy endeble en la percepción del aficionado. O sea, pierde un partido. Puta, pierde un partido y no, se lo va a llevar el carajo. Se los dije que este equipo no era de verdad. Yo entiendo que no ha tenido la consistencia de otros. Bueno, de América, Tigres y Monterrey, punto. Porque los demás
no, tampoco... No, te equivocas, Miguel. Sí ha sido muy consistente.
Bueno.
No, ha sido consistente a la baja. ¿Y por qué? A ver, de los siete de arriba, no, de los tampoco, siete que tiene arriba, ha enfrentado a dos. Si no estoy mal. Sí. Y con los dos perdió. O sea,
bueno,
con
Necaxa,
con Tigres.
El torneo que llegó a la final, también los resultados frente a equipos de la parte más alta de la tabla tampoco le había ido muy bien. A lo que voy es el torneo. Y tiene razón, o sea, vienen seis partidos que pueden definir el rumbo de Chivas. Porque imagínate, pierdes 6 partidos seguidos, independientemente del rival que sea, te van a quitar la chamba. O sea, tú pierdes 6 partidos, estás hablando prácticamente del torneo. Entonces, yo sí creo, pero también si lo vemos de otra manera, pues es la gran oportunidad para Guadalajara decir, güey, no soy tan frágil como crees que soy. Y bueno, cualquier equipo pierde un partido, y sobre todo México, contra un adversario de menor nivel. Cualquiera.
Sí, aquí el problema que veo es que de estos 6 partidos, el único que sale como favorito, creo, el Guadalajara, es contra León.
Sí.
Contra Cruz Azul, contra Pumas, contra América.
En Guadalajara.
Sí, en Guadalajara. 9 de marzo. Entonces, sí podemos estar hablando que en esta seguidilla de partidos acaba el 16 de marzo. Que en 20 días, el proyecto Gago realmente esté en peligro de valer madre.
Es que es eso, porque yo creo que lo que necesita Chivas es replicar lo visto el torneo pasado como mínimo, meterse directo a la liguilla. Y creo que lo pueden hacer. A ver, también no se nos puede olvidar que se aventaron 5 partidos ganados de manera consecutiva, aún y sabiendo que tuvieron por ahí el Forge FC y equipos, como los quiere llamar el Pollo, de los que no existen o que no deberían de existir, o los de debajo de la tabla. Pero es que si llegas a conseguir 2 victorias ante esos rivales de los que te vas a enfrentar en liga, sí, o sea, estamos hablando de 6 partidos, quítale los 2 de CONCACHAMPIONS contra el América, te quedan otros 4 partidos. Si llegas a sacar ahí 6 puntos, las Chivas pueden ir subiendo y subiendo y subiendo y cerrar el torneo bien, en donde van a tener una parte del torneo, unos 3, 4 partidos.
Nada más, Santi, que el impacto anímico, el impacto, o sea, es que sacando la CONCACHAMPIONS de encima, que claro, es súper importante en liga. El impacto que tienen los rivales a los que va a enfrentar, o sea, estás hablando de Pumas, que hay una rivalidad durísima con Chivas, del clásico nacional, y de otro, pues que nunca ha sido clásico, pero es entre los equipos grandes, ¿no? Cruz Azul y Guadalajara. Entonces, sí, el impacto anímico al plantel, o sea, puede ser muy duro si no logra ganar al menos uno. Y de esos uno que tiene que ganar, la neta, Pumas no le va a valer, güey. O sea, Pumas no le va a contar, porque a Pumas siempre lo ninguneamos como el equipo pobre de la Ciudad de México, el equipo grande pobre que no ganase nada hace 12 años, ni un torneo de recreo. Entonces le tiene que ganar sí o sí al Cruz Azul de Anselmi, que está jugando muy bien, o al América, si quiere que Liga se le siga creyendo.
Sí, lo de Pumas ya es, y yo creo que también lo apapachamos mucho, o sea, porque por lo menos el Guadalajara, ahí está, y pelea una final, y la lana que le han invertido a Pumas, o sea, el dinero que le pusieron a Pumas para ese torneo. Ya desde el anterior algo empezaba a llegar, ¿no? O sea, tampoco es que Pumas haya contratado puro cartucho quemado, ¿no? Contrataron muy buenos jugadores. Y este torneo, la verdad es que le inyectaron una muy buena cantidad de dólares y está respondiendo. Qué bueno por Pumas. Y lo de Cruz Azul es, lo de América no gana 2 partidos y ya decimos, puta, ¿qué le está pasando a la América? Y Cruz Azul gana 5 y decimos, wow, no, este Cruz Azul, y son polos opuestos.
¿Qué está pasando a Cruz Azul?
Exacto, porque América no está acostumbrado a andar tan bien, que cuando tiene 2-3 partidos es novedad. Y Cruz Azul ha andado arrastrando la cobija durante por lo menos tres torneos, y cuando tiene una seguidilla de 5 juegos jugando bien, decimos, wow, este Cruz Azul. Entonces, las dos cosas son novedad, pero evidentemente está mucho más necesitado, te diría, Cruz Azul y Pumas que el propio Guadalajara, ¿eh?
Oye, que por cierto, ¿cómo lloran los de Cruz Azul? O sea, neta están los de la maquinola, que están de verdad con su mamecillo de Cruz Azul contra todos, y no manches, y nos quieren perjudicar, incomodamos a la liga y todo ese show. O sea, ¿cuándo se ha visto en alguna liga profesional de cualquier deporte que llegue un jugador, le miente su madre? Atención, estoy viendo ojos de Miguel Gurbitz. Atención.
Sí, sí,
está chido. ¡Ánimo equipo! Pero de... ¡Ánimo equipo! ¡Vamos con todo!
Dice que saludes.
¡Ánimo equipo!
¡Esa es! ahora en francés, ¿no?
Perdón, es que anda tomando mimosas desde temprano.
Oye, pero ese viaje a París revitalizó, güey, porque vi esa miradita de...
O sea, si quieren, ya acabamos el programa, güey, ya podemos acabar el podcast. No te puedes salir a que conducimos.
No, pero es que la mirada iba siguiendo el recorrido.
Sí. Te digo una cosa, fue a dejar a mi hija a la escuela y regresó. Y me enseñó acá entre nos una máscara de marrano. Dije, ándale.
Ah, no, bueno,
se va a poner eso. Se va a poner.
Venga. Sí.
Ahí voy, dice.
Oye, no, regresando a lo de Cruz Azul, neta, ¿cuándo se ha visto que un jugador vaya e insulte de tal manera al árbitro?
Sí, güey.
Y entonces los aficionados en general empiecen a decir. Es que no lo expulsaron 3 partidos para que no jugara contra el América. Ahora también es culpa del América que el jugador... A ver, no. Aquí lo que tendría que hacer la comisión disciplinaria es a Siboldi meterle 5 juegos, 6 juegos, los partidos que sean necesarios. Pero lo de Dita es completamente justo. Es un partido por doble amarilla y 2 partidos más por decirle de todo al árbitro.
Sí. Como Nahuel en la final, Nahuel no empezó el torneo por lo mismo. Un partido por la expulsión, 2 partidos por insultos al arbitraje.
Punto. ¿Sabes qué sería fantástico? Y podría, yo sé que no va a suceder, por lo menos en el futuro cercano, que ya como están con esta idea de transparencia, yo sigo insistiendo en que el que los árbitros abran el micrófono y digan lo que pueden decir con una seña no ilustre nada. O sea, para mí me parece... verdaderamente una pérdida de tiempo que prendan el micrófono y diga no hay penal, saque de meta, señálalo, güey, no hay necesidad de que me lo digas, ¿no? Ahora, si vas a decir no estamos marcando penal porque el contacto primero puso el adversario la pierna, el pie en el piso y listo, se acabó. Eso no va a suceder, entonces me parece inútil lo que están haciendo y luego generan este tipo de confusiones de el impenal y luego que falló el audio y en fin. ¿Sabes qué sería fantástico? De verdad, que existiera el sistema de que se pudiera grabar todo lo que los jugadores le dicen al árbitro. Y se acabarían las dudas. Acá está el audio de lo que me dijo el jugador. Está grabado.
Bueno, yo hijo creo de que...
Puta, sería fantástico.
Ahora,
güey.
Yo creo que... Eso se ha
escuchado. Al futbolista a manejarse con mayor respeto.
Yo creo que se ha haber grabado, porque se supone que la conversación que tiene el árbitro durante todo el partido... pues debe estar grabada, no creo que sea como que switchan y sí le abren y sí le cierran el micrófono.
No,
se lo dijo tan a la cara, se lo dijo tan a la cara Dita que seguro algo se filtró, ¿no?
Pero eso debería de ser normal, o sea, si estamos con este ejercicio que me parece fantástico, ¿no? De publicarlo las comunicaciones en el VAR y ¿por qué no? Decir, oye, esto obliga al árbitro, en dado caso, a dirigirse con mayor respeto al jugador y al jugador a dirigirse de igual manera con el árbitro. Entonces, imagínate que se publicara todos los insultos de Dita. Ya, no hay debate, no hay discusión, listo, ¿no? No sé,
claro, es una... que puede pasar, o sea, ahorita te lo puede confirmar ya que los jugadores de fútbol americano en el Super Bowl traían micrófono integrado y donde se escuchaba todo lo que iban diciendo jugada tras jugada y por ejemplo al final del partido cuando Travis Kelce se encuentra con Taylor Swift y se dicen unas palabras, Taylor no tenía micrófono, el que tenía micrófono era Travis y se entendía perfectamente lo que le estaba diciendo Taylor a Travis y eso que estaban hablando así con voz tranquila, si llega un jugador a gritarle en su cara al árbitro, puta, se va a escuchar con todas las letras fuerte.
Sí, pero eso los... O sea, a lo que voy es... Se usa mucho en la NFL, pero evidentemente van seleccionando y van filtrando qué audios se publican y qué no. Pero no,
pero tienen el audio entero. De las 4 o 5 horas de que se jugó el tiempo, tienen todos los audios. Ya nomás deciden qué filtrar.
Pero el problema es que ahí sí se filtra todo... O sea, vamos a suponer, si hiciera la comisión un canal de YouTube donde... Bueno, y aquí vamos a enseñarles todo lo que se dijo en el León contra Puebla. No, bueno, van a decir, no manches, pues, ¿por qué expulsó a Santi Padilla y no expulsó a Yaka? Que Yaka le dijo lo mismo y a Santi Padilla. Sí, también se va a volver un tema sí. Por ahí. Yo más bien creo que en este caso, en el de Dita, sí debería, por lo menos... mandársele el audio o enseñársele el audio a la gente, los medios de comunicación, a los que hacen los partidos, a los que hacen los programas. ¿Para qué? Para que ellos expliquen qué fue lo que ocurrió. Pero cuando mínimo, lo ideal sería que dijeran, a ver, aquí está el audio de Dita, por esto se le fue 3 partidos y que toda la afición se quede tranquila. Pero porque yo escucho de verdad en los partidos, veo los programas. Y hay muchos defendiendo, ¿no? Como, es que es injusto que hayan expulsado a Dita porque llegó Siboldi y le pegó y por eso se calentó y por eso le dijo, hijo de puta, eres malísimo y no sé qué tanto le dijo. A ver, en la medida que se vayan filtrando los audios, va a ser... A ver, ¿qué pasó en el Toluca-Monterrey?
Pero ¿y por qué pobre, güey? Si respondes, pues es pendejada tuya, güey, ¿no? O sea, respondes una...
No, bueno, es lo que dice la gente. Pobre Dita, que lo engancharon. Pero Dita ya llevaba 3 minutos que estaba zafado en el
partido. Pero a ver, aquí el error es de Cruz Azul en general. ¿Quién es el primer expulsado? ¿Quién es el primer expulsado?
El tercero.
Sí, Eduardo III.
Ajá. De tu adversario, güey.
Claro.
Ya, listo, ya te quedaste con uno más. Vente para atrás, estás ganando. O sea, ¿me entiendes? Ahí es el primer error de Cruz Azul. Claro. Decir, güey, estamos con uno más. Vamos a tranquilizarnos.
Es problema de ellos.
Y además, estoy arriba. Pero bueno, yo creo que ni siquiera es necesario mandarlo a los medios. Mandárselo a Cruz Azul. Cruz Azul, aquí está lo que le dijo tu jugador al árbitro. Creo que sería prudente que tú mismo saques un comunicado diciendo: aceptamos, nuestro jugador se equivocó, aceptamos respetuosamente la sanción de la comisión. Listo. Y hablaría de un fútbol mejor organizado y más ético.
Bueno, pero van a decir: ah, la comisión obligó a Cruz Azul a sacar su comunicado para darle veracidad. Ya que digan.
De decir, pueden decir lo que quieran.
Cualquier cosa.
En fin. Bueno, oigan aquí, porque luego Pepito se molesta cuando no le hacemos caso a su orden de edición. Exacto.
Su escaleta que
dice Fer que no tiene internet, güey.
Ah. Por cierto. Ni.
No te
Fer Ceballos, no tienes internet ni lugar directo en la liguilla, papito. Así que ponte trucha, Ponte trucha.
Yo pensaba que era un mito todo eso de se les fue el internet cuando no quieres aparecer porque el equipo pierde. Pero sí, es real.
Es real, güey. Se le fue. Dijeron, amigo, no tiene güireles.
¿El lunes vino?
¿Güireles?
¿Vino el lunes?
No vino.
¿Por qué?
El lunes nada más ya que lo brillo.
Porque Mazatlán sacó las papas del fuego en el último minuto.
Es que de verdad, no ha estado ni un solo programa en todo este semestre cuando Chivas no ha ganado. Estoy así casi 99% seguro.
Eso dice mucho de él, güey.
Bueno, no estuvo al día después de que América salió campeón. Tampoco.
Tampoco, güey, sí es cierto.
Normal,
güey.
Normal.
Qué feo,
de hecho,
¿no?
De hecho, ayer no estuvo en la última. Ayer en la última palabra y dije, acabó el partido. Dije, ay, a ver, wey, hasta saqué unas palomitas para decir, a ver, ahora con qué cosa sale mi Fer Ceballos, que le encanta poner pretextos tontos. Vamos a ver qué dice de las Chivas de ahora. Y no estaba. ¿Qué pasó, mi Fer? No se esconda, chaval. Y cuando hable de la América o escriba de la América, póngase de pie y lávese la boca. Usado.
Oiga, le voy a pedir un favor a la gente. Ya sabe que nos pueden mandar sus audios. ¿Cómo? Sí, sí. Te vi. Te excediste, güey. Te prendiste. ¿Estás bien?
Sí. Eso de la América no viene a colación porque la América está en crisis. La América hoy también contra el Mazatlán. ¿Quién sabe qué vaya a pasar, América sufre.
Y se ríe. Chito se va a comer. Claro.
Por cierto, Pollito, ¿compraste acciones ya?
Estoy por sí, comprar acciones, pero bueno, no sé, me voy a esperar a que se vaya Santiago Baños para que suban. Entonces ahí le voy a meter más.
Ahora sí, güey, ya no existe el tucazo, pero te lo deberíamos de poner, güey. Te lo deberíamos de poner. Felicidades a Club América porque al final es una buena iniciativa, más allá de que existan diferentes versiones de que lo están haciendo para financiar y la remodelación, como quiera que sea. Y estoy lejísimos de ser un experto financiero, entiendo poco y nada de estos temas, pero hay muchos equipos en el mundo, es un modelo económico que cada vez tiene mayor auge y América como lo que es, el equipo creo más grande de México en términos generales, es una buena iniciativa, ojalá que tenga...
Es el primer equipo de Latinoamérica, ¿verdad?
Sí, güey.
El primer equipo de Latinoamérica.
Entonces, felicidades a todos los integrantes de Club América y esta iniciativa. ¿Cómo?
Sí, ahorita tengo nada más termino de pagar el Super Bowl a meses y ya después ya le
sí.
Bueno, que no termine de pagar tu viaje y mientras tú métele de tu lana al América.
Pues sí, vas a sacar de la colegiatura para invertirle ahí en tu.
Eso sí, no hay nada peor que ya haber viajado y seguir pagando el viaje, ¿no?
Puta, güey.
No, y aparte, haber perdido, güey. Esa es la cruda moral que es esa, güey.
No mames.
Sobre todo cuando
es el peor viaje de tu vida.
Güey, ya no. Las Vegas así pasa, güey. ¿No? Cuando regresas todo puteado y te dicen el clásico de, güey, te dije que ya no apostaras.
Exacto.
No seas mamón, o sea, no lo digas. De veras, si ustedes son de esos que le dicen a su primo, a su esposo, no lo hagan. Se siente bien culero regresar de Las Vegas, madreado, crudo, con 6 kilos de más después de lo que tragaste como puerco, sin dinero. De veras, ahórrense. Te lo dije, ya no hubieras apostado la última noche. No jodas.
No, pero es que eso es de cualquier viaje, ¿eh? Eso es de cualquier viaje, no necesariamente de Las Vegas. A mí me pasó, fuimos ahorita el puente de febrero con varios amigos a Puerto Vallarta, en donde, pues tú sabes, pues la gastadera de dinero en el antro, que regresamos sin novia, 4 días pasándola en el agua todo el día y noche. Exacto. De regreso íbamos en el coche.
Como novedad, güey.
Sí, no mames, este pinche güey. Y entonces íbamos en el coche de regreso, pues todos crudísimos, tristes, decepcionados de nuestras
actitudes. Tú y yo.
Y entonces pues dijimos, ¿sabes qué? Está prohibido hablar estas 6 horas de carretera de regreso de cosas de este tipo, de la cagaste en esto. Entonces dijimos, vamos a decirnos cada quien 3 cosas que admiramos del otro. Y así la carretera se nos va a
decir. Oye, Paddy, te voy a hacer una pregunta.
Pues llegamos.
¿Guerrereaste?
Dímelo, pollo.
¿Guerrereaste?
No.
No sé, güey. No sé por qué. A ver, es que yo no sé qué piensan los demás, pero si después de un viaje a Puerto Vallarta, donde se supone iban a vibrar alto, iban al pedo rico, a ver qué lograban, ninguno tenía novia, por lo que escucho.
No.
Si después de todo eso, en el regreso, en lugar de estar contando cosas cagadas, anécdotas, iban derrotados, abatidos, sin dinero, no sé,
todo, güey.
Me da la impresión de que sí, de que salieron derrotados de Puerto Vallarta y de que les tocó pues poca gloria, ¿no? Y a lo mejor una guerrereada masiva.
Es que
ves que no me extraña, güey, porque perdón, Santi, ahorita que antes de que te defiendas, no me extraña nada. No puedo decir esta palabra, güey. Pero me parece sumamente triste, cabrón, que 6 cabrones estén de regreso y la dinámica sea: hay que decirnos 3 cosas bonitas de cada uno. Pero, obviamente, güey, no van a agarrar vieja nunca, güey.
Güey, sí, no, vamos a decir tres cosas. Así clásico, güey. Yo empezaría así. Me encanta, güey, lo pinche iluso que eres para ligar, güey, ¿no? Uno. Ajá. Dos, eres bien pendejo, güey, para comprar chupe. O sea, gastas tu dinero lo pendejo. Y ya 3, güey, sería algo como más directo. Ya no lo puedo decir porque ya me voltearon a ver, güey, que le baja mi vocabulario, pero... Está bien, Santi. Yo
me encanta que te tienes fe con esa timbista, ¿no? O sea,
güey. Sí, güey, la cagaste con poniéndote el espido, güey, y sin relleno.
Las pinches escualas así pegaditas, así de azules, para que se te marque el pezón cuando te lo soltas.
Ya lo van a regañar. Lo peor, güey, es que cuando vas a Brasil, güey. Y neta, pues, güey, vas a la playa. Yo solamente he ido de chamba a la playa, güey. Entonces, güey, vas a la playa y todos los cabrones andan con espido, güey. Sí, todos, güey. Todo el mundo usa su pinche espido, güey.
Qué humilde.
Y aparte, güey, paquetón, ¿no? Que
enseñen.
Sí, güey, además, o sea, digo, la verdad, uno como que eso lo puedes igualar, güey. Pues, pinche uno que es más humilde, güey. Claro, exacto. No, un calcetinazo, güey, y ahí medio que presumes.
Pero es que te metes al agua, güey, se te aguada el calcetín, entonces ahí ya valió más.
Sí, exacto, güey. Pero ahí
te sale por un lado.
Pero, güey, aquí la pena es ponerte el espido, güey, ¿no? Que te salga el pinche Michelin. Ya cuando el Michelin cubre parte del espido es porque ya cagaste.
Sí, ¿no? De acuerdo.
Bueno, oye, Pepito nos pidió una dinámica y me parece muy buena. Volvió a hablar Gerardo Martino, güey, ¿lo escucharon?
Sí.
¿Tú lo entendiste, güey, la comparación del fútbol mexicano con...?
La neta, solo vi el encabezado en el que comparaba el fútbol mexicano con Messi y el Miami, la chingada. Y me da tanta hueva Martino y lo odio tanto y me caga tanto que no me metí a leer la nota.
Ok, yo...
¿Qué dijo?
Yo voy a sacar, cuando termine su etapa, voy a sacar algunas... ¿Se acuerdan de las teorías mamalonas?
Ajá.
Una de mis teorías mamalonas fue, y lo recuerdo bien, que Gerardo Martino pasará la historia por haber dirigido 3 veces a Messi y no ganar nada.
¿Ganó la League Cup?
No, no es nada. O sea, la League Cup, güey, es un torneo de papel. Entonces, pero bueno, nos pidió Pepito que hiciéramos una lista de los peores técnicos que han llegado al fútbol mexicano, si es que lo recordamos. Pues, ¿les parece? ¿Quién habrá sido? Hay muchos, güey. Yo así, el burro por delante les va, hablando del espido. Uno de los peores técnicos que han llegado al fútbol mexicano es el Pelado Díaz. Para mí.
Ramón, el América, Pelado Díaz fue ilusionó mucho. Y ese América ilusionaba muchísimo. ¿Te acuerdas que hicieron? A lo mejor tocó transmitirla a ti, Miguel. Hicieron una presentación con entrenamiento en el Estadio Azteca. Lo hicieron.
Yo transmití partidos, no entrenamientos, Rey.
No, esta fue una cobertura de 3 horas que le dedicaron, papito.
No recuerdo, pero para mí, uno de los peores técnicos que han llegado al fútbol mexicano, han llegado varios personajes chingones, pero güey, el Pelado Díaz fue desastroso.
Yo traigo uno, a lo mejor no es director técnico, pero trajo a un director técnico con él, Johan Cruyff y John Van Schip con las Chivas. ¿Se acuerdan del entrenador holandés?
John Van Schip, hay que darle eso.
Era guapo.
Para mí,
Beñat San José de ahorita me parece una tristeza horrorosa, además de que el Atlas juega horrible. O sea, llegó a Atlas pensando que era Chivas, güey. O sea, llegó a Atlas diciendo, llega un equipo grande con 12 títulos. O sea, güey, no mames. O sea, no sabes ni quién te contrató, güey. O sea, imagínate llegar a Miguel Gurbitz a Telemundo y así de, bueno, hola, ¿cómo estás? Bueno, pues feliz de estar acá en Univision, o sea, como Hellmans, ¿no? O sea,
cállate, pendejo, que sí lo hice.
No mames.
No.
Sí, güey.
¿Qué hiciste?
No.
No, es broma.
No, güey, sí lo hice.
¿Qué dijiste?
No, vete, güey, te estás burlando, güey.
No mames.
Güey, en el primer México-Panamá que transmitimos de eliminatoria, yo me quería agrandar dándole un cebollazo a Telemundo. Es Telemundo Deportes. Y yo dije, qué ojete, me pone ovación. Y dije al aire, empezando al medio tiempo, dije, vamos a repasar lo que ha sucedido en el resto de la eliminatoria porque nadie tiene más partidos que Telemundo Deportes. Güey, era mi tercera transmisión. Y dije, ya cagué, güey. Me voy. Algún día lo podemos poner, seguramente estar ahí en...
No mames.
Sí, güey, fue horrible.
¿No te cagaste la risa ahí para taparlo? O sea, ¿se vio tu nerviosismo ante la cagada o trataste de hacerte el cagado?
Bendito Dios, no estaba cuadro, güey. Entonces la gente no pudo... Escuchó mi pendejada, pero no pudo ver mi cara de pendejo.
Okay. Yeah. Pero ese fue... A ver... Quiero ayudarte un poco en ese sentido. Tú venías de 400 años de Televisa, ¿no? Sí. Y una primera participación a ese nivel, obvio se te pudo cuatrapear. Pero este tipo llegó y confundió empresas en cuanto a títulos, en cuanto a historia, sí, sí. Hasta en cuanto a colores. O sea, Beñat San José es... ¿Qué me dices de esta dupla? Esta dupla tecolota.
A ver...
Acevedo, el Pato Acevedo. Ajá. Y Uribe, que estuvieron en diferentes etapas, sí. Y que no, de verdad eran como, bueno, ya la cagamos con Acevedo, traigamos Uribe, ya nos sirvió Uribe, y si volvemos a traer Acevedo, ok, eso suena bien, eran malísimos.
La que yo traigo creo que se las va a matar a todos.
A ver,
Víctor Manuel Aguado, que fue técnico del América, sustituyendo a la Puente, si no me equivoco, pero el cabrón era tan malo, güey, que tenía que usar microfonito como si fuera de la NFL, head coach, y para que la Puente, güey, desde arriba le mandara las indicaciones que hacer. Y creo que también estuvo en el Veracruz, ese cabrón.
Sí, estuvo en el Veracruz, indiscutiblemente. Por ejemplo, ¿qué otro técnico? A ver, técnico de la selección
Paco
mexicana.
Paco Gémez en Cruz Azul.
¿Cómo?
Paco Gémez en Cruz Azul.
Pero es que Paco
metió línea, ¿no?
Hubo una época que le fue bien, ¿no?
Sí. Pero todos lo hablamos.
¿Quién se puede entrar dentro de medio vendehumos, no? O sea, puede ser, pero no creo que lo haya hecho tan mal. En selección, Sven Goran. No, bueno, terrible Sven Goran.
Relojitos, güey.
Bucetich.
Sí, güey.
Ah, pero a Buse le dieron 2 partidos.
Sí, güey.
Pero no mames, fue la crisis de crisis.
No, pero es horrible. No podemos juzgar. A mí lo queremos mucho todos, además es un tipazo. Pero si tenemos que nombrar a los entrenadores con no puedo decir peor, güey. No le puedo decir peor entrenador a Ojitos Mesa, porque además a mí me tocó vivir
con peores números. Puede ser, pero peores números, peor desempeño.
Pero sí, el Ojitos Mesa
es un gran técnico, pero sí. Con mal, fue tuvo un mal desempeño en ese trabajo.
Ah, mira, ahí está lo que ya, pinche Fede, cuando se trata de joder, güey, luego se pone chingón, güey. A ver, ponlo.
Tiene más partidos de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo, más que Televisa Deportes, más que Telemundo Deportes.
No mames. Sí, güey, sentí horrible. Se me dio el válido, güey.
No mames. Y a ver, ¿qué dicen los comentarios?
¿Sabes qué, güey? La gente no se dio cuenta hasta que un cabrón.
No mames.
Le puso rewind a la tele. Y lo publicó porque había, güey, yo evidentemente me metí a Twitter y dije, güey, 10 minutos después, nada, mocos tu yugo.
Güey, extraña y piensa en Televisa, dice sí, Karina wey. Lozano.
Ah, todo. O sea, la va, güey.
Aplicó la de Pedrito.
Sí, güey, de hecho, me dijeron que me había echado la de Pedrito, solo que él confundió mayonesas, ¿no?
Sí, mayonesas. Sí.
Ajá. Y que ahorita ya le dieron su... Una segunda oportunidad, estuvo muy cagado.
Sí, sí, sí. Sí.
Neta, Ah, qué chingón. Hasta una mayonesota llegó a abrazarlo y así de.
Ah, qué buena onda, güey.
Lo dijo bien, chingón. Hicieron fiesta y todo a mi pedazo.
Ayer vi una de Alex Blanco que dice, estaban en la última palabra, él estaba de conductor, pero hace como 2-3 años, y regresan de un corte y dice, aquí estamos de regreso en Fútbol Picante. Pero ya ni siquiera lo corrigió y siguió con el tema, güey. No mames. Pero Fútbol Picante.
¿Por qué dijo Fútbol Picante, güey? Ese sí. O sea, pinche Alex. Estuviste más pendiente que yo, güey. Porque nada, que veas.
Se la voló, cabrón. Bueno. Así, Fútbol Picante.
De la selección, yo les diría. Para mí el peor ha sido Gerardo Martino. Con todo y todo, para mí el peor ha sido Gerardo Martino.
Ah, bueno, por supuesto.
Tenía una generación talentosa. Estuvo 4 años. Le dieron todo lo que pidió, le permitieron todo, y al final creo que de sus momentos épicos, de estos que tuvo varios, entre quedarse en un entrenamiento en Estados Unidos en lugar de entrenar con el equipo, dijo, me voy a quedar para ver el partido de Argentina en la tele. Ese fue, güey, chingorométrico.
Y si recordamos, Miguel, el primer año y medio, o sea, antes de la pandemia, fue brutal, fue buenísimo.
Como el Checo.
De verdad, fue ilusionante, México jugaba bien, México ganó la Copa Oro, México estaba yendo a los partidos en Europa y los estaba ganando, Raúl Jiménez estaba volando, Chucky andaba muy bien, o sea, el equipo se veía perfecto. Después, yo no sé qué tanto le dio en la madre a Gerardo Martino y a su planteamiento la lesión de Raúl Jiménez, porque basaba mucho el juego en lo que él hacía, porque justamente coincide, ¿no? Cuando Raúl ya no está... Al equipo no le empieza a ir bien, pero un técnico que dirigió al Barcelona, que dirigió a la selección argentina, que dirigió a Paraguay.
Le fue mal.
Con Paraguay, quinto partido.
Con Paraguay le fue bien, al Barcelona le fue mal con la selección.
Con Argentina y con Barcelona sí le fue mal. Pero creo que nunca tuvo los recursos para poder darle la vuelta a la situación. Y al final me cuentan, y ya lo podrás verificar tú en algún momento, tú que estás más cerca de selección siempre también, que en Barcelona, cuando hicieron esta concentración previa, de verdad hubo una junta donde meditaron mandarlo a freír espárragos previo al Mundial. O sea, 10 días antes del Mundial dijeron, güey, no puede ser. O sea, ¿qué hicimos? Ya la cagamos y la opción era Miguel Herrera. Pero como no estaban convencidos de Miguel Herrera, como no estaban convencidos de que Miguel Herrera iba a sacar las papas del fuego, dijeron, bueno, pues ya dejémoslo, a ver si por ahí sacamos el milagro.
10 días antes también. Ya no puede ser nada. O sea, tuvieron muchas oportunidades para darle las gracias. Te digo, desde que se quedó en la tele, viendo la tele para ver a su selección, en lugar de ir a trabajar con su equipo, ese fue un momento épico. Pero quizá de los más recordados fue, no voy a llevar a Santi Jiménez porque hace muchos goles en pocos minutos.
Sí, es una mamada.
Okay.
No, las derrotas con Estados Unidos, tuvo varios.
La de Copa Oro con Nations League, acuérdate, Santi, estudia algo, saca algo, gana algo, aunque sea un tiro de esquina, hijo.
No como en Vallarta, ahorita, que puro.
Ahorita pura piña.
Puro autogol.
Puro autogol. Puro candadite.
Adiós, hijo mío.
No, adiós, la verdad es que lo del Tata, una gran oportunidad. Sí, que lo lleve. Una gran oportunidad después de Copa Oro en Nations League, que pierde los dos partidos, ¿no?
Perdió con los Estados Unidos.
Señor. Año y medio, exacto. Ese que tuvimos año y medio para trabajar con alguien más. Sí, año y medio para trabajar con quien fuera, ¿eh? Sea el Piojo, sea un extranjero, sea Luis Fernández, en el que tú quisieras. El que le diera la vuelta a la situación.
Bueno, y no lo ahora hizo. Regresó, fíjate cómo somos de moda. Y qué bueno por Pachuca, sigo insistiendo, de lo mejor que tiene el fútbol mexicano. Aguantaron a su técnico y ahí está otra vez. No hablamos del Pachuca,
de Almada.
De Almada, lo que está haciendo otra vez. Digo, y además las contrataciones, ¿eh? Puta. Los dos. Sí, güey. Oigan, ya nos vamos. Ya nos extendimos mucho. Algo que se les quede en el tintero. Pepito, algo con lo que quieras joder. Nada más.
El tune in para que no esté dando lata.
Okay, y
que
échaselo, Pepito.
777-19-19-591. Manden su video, manden su audio. Mira ya cómo aprendí el número. Soy una bala. Bien. Manden video, manden audio. Estamos lunes y miércoles. Los viernes ya nos mandaron a chingar a nuestra madre. Así que nada más lunes y miércoles. Aquí andamos.
Suscríbanse a YouTube.
Suscríbanse, sí. Campanita. Vean el video. Comenten, retuiteen. Pongan en Instagram. Y los queremos mucho, los queremos ver triunfar. Hoy hay Champions, no arrolló, así que estarán felices algunos. Hoy juega el AME, así que estarán felices algunos otros. Y pues ya los TQM.
Pues ¿no narras hoy?
No narro hoy. Ya narré 3 de 8. Entonces ya no me toca.
Deberías narrar 7 de 8, güey.
100%.
Bueno, te agradezco tu comentario. Y
te digo el octavo porque... No te digo 8 de 8 porque necesitas descansar, güey.
Es que la garganta se desgastaba, pero... Hoy vamos a ver.
Y por favor, no vayas a decir Televisa Deportes o algo así en la transmisión. Aprende de los errores.
No, pero sí es verdad que hubo una vez en Fox Deportes que casi la cago apenas llegando. Pues es que traes la costumbre, o sea...
Sí, güey.
Llevas 10 años, güey. Yo llevaba 9 años, pero Miguel llevaba ¿cuántos? 15, 20 años, no sé cuántos años llevaba ahí. Diciendo lo mismo, pues sí se te cuatrapea.
Como cuando cambias de novia, güey, y al mes tienes otra, y pues chance le dices el nombre
claro.
De la
anterior. No, y te tatúas, güey, ¿no? Ah, no, perdón.
Lupillo. Güey, tú tienes a Lupillo, ¿no?
Sí,
¿Ustedes tienen la casa de los famosos o
oye,
no?
Oye, algo vi, güey, en la mañana.
No mames, Adame y Lupillo casi se rajan la madre muy cabrón, güey.
Expulsaron a Adame.
Güey, te deberían de invitar.
Qué poca madre. Bueno, adiós, Santi, te queremos mucho.
Bye.
Échate un eructo, güey, en la clase.
¡Oh! ¡Mother Sucker!
Una producción original de Footbox.